Semana de manifestaciones del sector primario en Canarias. Mañana tenemos la primera en Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 11 de la mañana. El sábado a 24 de febrero en Santa Cruz de Tenerife y el día 1 de marzo en Santa Cruz de La Palma. Vamos a tocar la puerta de algunos agricultores y ganaderos del archipiélago, primero para saber si van a acudir a la manifestación y segundo para saber cómo les va, en qué situación está. Ya nos escucha Juan Carlos Rodríguez, portavoz de la plataforma por un precio justo y auténtico para el plátano. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Manuel Reyes es agricultor también, presidente de la Cooperativa de las Medianías de San Juan de la Rambla. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Marcelo Rodríguez, el director general de Coagrisan, de la Cooperativa Agrícola de San Nicolás de Tolentino. Marcelo, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, y a todos.
De acuerdo, vale, gracias.
Bueno, y estamos escuchando ahí las voces de más protagonistas. Creo que ya está Rosendo, ¿verdad? Rosendo Pereira, ¿está por ahí, Rosendo? Bueno, pues a ver si podemos... Rosendo, buenos días.
Buenos días.
Rosendo es ganadero de Gran Canaria. ¿Cómo estamos, Rosendo?
Pues aquí, en la afición que le gusta uno de los días.
Voy a empezar con usted. Rosendo, ¿usted mañana va a la manifestación?
Si Dios quiere, no pasa nada. Llegamos allá, sí.
¿Y cómo está ahora mismo su actividad? ¿Cómo está su
Mira, mi su actividad granja? Está... hombre... como estaba, está empezando un poquito a, ¿sabes?, a tener algo más de beneficio. Algo un poco más, pero no es lo que uno espera, ¿sabes? Porque la pandemia se perdió mucho.
Eso le iba a decir, ¿ha podido recuperar lo perdido?
No. Yo perdí en la pandemia más de 400.000 euros.
¿400.000 euros, Rosendo?
Sí, señor. En 2 años y pico de pandemia, porque nos bajaron la leche. Unos fabricantes, unos sí y otros no. Al que yo le llevaba, la bajó. Se comprometió con la consejera que iba a pagar los 5 céntimos esos. Se dieron la palmita en la espalda y aquí no pasó nada. Y yo perdí 400.000 euros en los 2 años y algo de pandemia que tuvimos.
¿Y ese dinero, Rosendo, qué hizo? ¿Lo pidió al banco? ¿Lo está pagando todavía?
Yo lo estoy pagando por los préstamos que sacó el gobierno.
¿Sí?
Que era un tipo de interés asumible, pero lo tenemos que hacer sí o sí. Porque estaba haciendo una granja nueva que hice, compré un terreno porque a mi hija, tengo una hija sola y a ella le gusta eso, porque se cría con eso. Y le dije, cuando antes de empezar la pandemia, le dije, si tú sí quieres seguir, no hay ningún problema, compramos el terreno, y se va pagando. Pues se compró, ya tenía las naves pedidas, 75% paga, y viene la pandemia.
Rosendo, pues, ¿qué animales tiene usted?
Yo tengo vacas de leche y ganado engorde. Y novillas de recría para leche.
¿Y ha perdido cabezas de ganado en este tiempo?
Sí, es matar lo que no pagaba la comida, todo eso va al matadero directamente.
Al matadero. Así que voy a preguntarle también a Marcelo. Marcelo, ¿usted va a estar mañana en la manifestación?
Sí, señor. Y llevaremos tomate.
¿Llevarán tomate? ¿Cómo está la situación del tomate y ustedes en particular, Marcelo?
Bueno, pues como ustedes saben, no es halagüeña tampoco.
Marcelo, espere un segundito a ver si podemos recuperarlo con un poquito mejor de sonido, porque lo escuchamos con dificultad, como lejos, ¿no? A ver si a lo mejor Marcelo tiene las manos libres y por eso lo escuchamos un poco lejos y podemos escucharlo con un poquito más nitidez. Mientras tanto voy con Manuel Reyes. Manuel, ¿ustedes cómo están?
Pues nosotros, la verdad, recuperándolos del año pasado de las altas temperaturas, y este año hemos empezado el año bastante mal con el calor y la calima, y la verdad que las expectativas son muy malas porque no tenemos prácticamente agua.
¿No tienen agua, Manuel?
Tenemos poca, pero creo que no va a ser suficiente.
¿Ustedes qué cultivan, Manuel?
Mayormente papa.
Y este año, por lo que pinta, complicado también de que nos venga agua del cielo, ¿no? Por lo que vemos, Manuel.
La verdad que sí, la verdad que el famoso fenómeno del Niño y el calentamiento global nos está afectando bastante, nos está dando unas repercusiones horribles.
Marcelo, a ver si lo podemos escuchar ahora mejor.
Creo que a lo mejor un poquito mejor, ¿no?
Ahora genial, Marcelo. Marcelo, me estaba diciendo que complicado, ¿no?, el cultivo del tomate, ¿no?
Lógico, es complicado también para nosotros. Todos los insumos han subido casi un 50%, un 52%, y estamos donde estamos. y la competencia que tenemos de otros países, pues nos está haciendo mucho daño.
Temen
a pesar de que Sánchez diga que nos están dando las compensaciones, vamos a llamarle compensaciones por esos daños que nos están haciendo otros países, pero no llegan.
Juan Carlos, ¿y ustedes con el plátano y además particularmente en La Palma? ¿Qué tal, Juan Carlos?
Bueno, la situación del Palma es un poco peculiar. Me escucho con un poco de retorno, no sé si a ustedes les pasa lo mismo.
A ver si podemos mejorarlo. Juan Carlos, adelante.
Mira, no, pero bueno, me intentaré apañar. La situación del plátano es mucho más complicada que la del resto, porque nosotros nos dividimos entre los empresarios que se dedican a la venta del plátano, está en la comercialización, que en el 2021, mientras la isla de La Palma pasaba por una afección que generó el volcán Tajogaite, que destruyó aquí muchas fincas y aparte enterró bajo la lava 272 hectáreas. Bueno, pues en aquella etapa se dedicaron a sembrar en otras islas, que no es culpa de ellos, sino de la avaricia característica en estos sectores. ¿Y qué pasó? Que el plátano vino de retorno para el agricultor en aquella etapa a 1,50. ¿Pero para quién? Para todos aquellos que no estaban afectados por el volcán, porque aquí casi no hubieron plátanos. De hecho, las estadísticas hablan de los 130 millones de kilos que se comercializan desde la isla de La Palma, se comercializaron 57, o sea, casi la mitad. La producción pues bajó a los niveles que bajó, y en la actualidad esas siembras masivas, pues como somos todos aquí cortoplacistas, pues se ha traducido en una sobreproducción. Eso sumado a que los nuestros traen o ayudan a traer bananas, ha hecho que los precios se derrumben, y llevamos más de un año cobrando muy por debajo del coste de cultivar del plátano de Canarias. Nosotros animamos a que vayan a todas esas manifestaciones, pero la nuestra, que vamos a hacer una caravana de coches que sale desde los sauces de la isla de La Palma, que va a recorrer prácticamente toda la isla, pasando por todas las cooperativas, tiene una ligera diferencia, que nosotros no luchamos por más subvenciones, luchamos por cubrir costes de cultivar, porque creo que hay que optimizar el sector, hay que buscar mercado fuera del tradicional, del peninsular, y hay que intentar que este cultivo y sus agricultores sigan adelante, todos, grandes, pequeños y medianos. Sí, sí. En una situación como la que estamos sumergidos ahora.
Que sea rentable, Juan Carlos, porque si no, yo creo que todos van a dejar su actividad. Santi, ¿alguna pregunta?
Vamos a ver. La voy a particularizar, por ejemplo, en Manuel, porque son ustedes muchos. Una de las condiciones que se está poniendo por parte del campo es que se apliquen a los terceros países lo de las cláusulas espejo, es decir, que los agricultores de esos terceros países pues exporten productos que tengan que ser cultivados con las mismas normas y reglas que a ustedes les piden, por ejemplo, a la hora de tratarlos con pesticidas y determinadas normas que son quizás más estrictas en la Unión Europea y más laxas en el resto de países. Y otra pregunta en concreto, Manuel, ¿quiénes son estos terceros países? Yo tengo meridianamente claro que uno de ellos es Marruecos, pero también, ¿contra quién estamos combatiendo?
Hombre, he leído últimamente que muchos agricultores españoles, debido a la nueva PAC y a la dureza de las nuevas obligaciones, se están yendo a otros países, como uno en Marruecos, el que tú comentas, otro puede ser Túnez, puede ser Perú. Después también tenemos Egipto, que no está entrando papa de Egipto. Entonces, esos países serían los con los que estamos compitiendo.
¿Y esas cláusulas espejo, que es una de las principales demandas del campo, esto es posible que todos estos países, que Perú, que Túnez, Marruecos, lo apliquen?
Hombre, no, la verdad que no lo sé, porque encima nos quieren ahora meter una línea con Marruecos a través del puerto de Tarfaya a Fuerteventura, y la verdad que estamos un poco preocupados con esta medida, si se lleva a cabo, por el tema de los productos fitosanitarios y el control que tienen ellos allá, que lo tenemos nosotros aquí.
¿A Marcelo le preocupa también esa conexión con Marruecos?
Demasiado. Eso no vale, que lo que están diciendo, el tema de los fitosanitarios, probablemente todos esos países intentan, ¿cómo se llama?, hacerlo y llevarlo a cabo para no tener problemas con los clientes, pero sí nos preocupa sobre todo la mano de obra. Ellos compiten con nosotros en mano de obra. Un marroquí cobra 9 euros al día y aquí a nosotros un trabajador nos sale 9 euros la hora. Entonces, por ahí no podemos. La línea de Tarfaya, eso va a ser la muerte del sector primario en Canarias, porque va a venir de todo tipo de productos a través de Fuerteventura. Eso es lo que yo veo. Y cuidado con las enfermedades de animales y plagas que ellos tienen allí que no pueden llegar aquí a Canarias.
Jaime.
Sí, valdría para cualquiera de ustedes, pero me centro en Rosendo, porque claro, escuchando el testimonio, no sé cuántas veces, porque entiendo que unas cuantas veces habrá ocurrido, o no, ya me dirá, ha pensado en tirar la toalla.
Rosendo. Muchas veces he pensado en eso, pero mi hija, y yo seguimos para adelante.
Con una Rosendo, fuerza por de amor propio
tremenda, claro. Porque claro, si se ha perdido 400.000 euros,
pues ahí estamos, a ver.
¿Y su hijo qué dice?
Seguir luchando hasta cuando se pueda. ¿Perdón?
¿Qué dice su hijo?
Mi hija, ahí está también, que vamos a seguir a ver hasta qué punto se puede llegar. Porque después la alimentación, el coste de los contenedores, las navieras, 2.000 y pico euros de Barcelona, 1.300 a 1.500 de abajo de Andalucía, los precios de los piensos estaban sobrepasados, de 140 no baja la tonelada, y si ya tú me traes pues la carne que viene de Sudamérica, congelar, refrigerar, las ayudas que tiene, y leyes que entran por debajo del precio de la que está aquí, en los supermercados, y digo, esos precios, vamos... No hay quien luche contra ellos.
Rosendo, ¿y usted teme también que con esa línea de Tarfaya entre alguna enfermedad al ganado?
Entre los productos que vienen de alimentación, no me extrañe que entre algo. No me extrañe que entre algo por lo que hay ahí.
Marcelo, me gustaría también preguntarle por el tema de la ley de la cadena alimentaria, que es una cosa que yo creo que todavía, a pesar de ser aprobada en Canarias hace ya unos cuantos años, nunca se ha acabado de aplicar de forma justa, es decir, para que todos y cada uno de los eslabones de la cadena que forma el proceso de la alimentación aquí en nuestra comunidad, pues tenga un retorno justo en función del dinero que invierte en el producto.
Yo pienso que la cadena está mal planteada, en el sentido de que hay que mirarla de arriba hacia abajo, porque siempre van primero al agricultor a ver cómo usted está vendiendo, agricultor o ganadero a ver cómo usted está vendiendo, y nosotros no cultivamos ni criamos tachas que las puede guardar. Nosotros tenemos un producto perecedero que si no lo vende, pierde lo que le está pasando a Rosendo. Si él tiene que vender por debajo de su precio de coste, porque si no pierde todo. Es así, ha perdido 400.000 euros. Usted tiene que ir primero al supermercado y a ver a quién le está comprando usted. Está comprando a Coagrisana. ¿A qué precio le está comprando usted a este precio? ¿Y este margen? ¿Por qué tiene usted tanto margen y el agricultor no tiene ese margen? Si el agricultor no tiene el margen, al final pierde. Es lo que nos está pasando a todos.
Bueno, sí, Manuel, si aquí puede ratificarnos el dato que comentábamos hace unos días, de que ustedes venden a un precio la papa y después aparecen los lineales del supermercado tres veces por encima del precio al que ustedes vendieron.
Sí, suele pasar. La verdad que la esperanza cuando ves esos tipos de precios y el costo que nos supone a nosotros, pues es un masazo.
Porque ustedes, ¿qué les llega, Manuel? Pónganos un ejemplo.
Nosotros, por ejemplo, el año pasado, que fue un año malísimo debido a las altas temperaturas y la sequía, pues sí fue yo creo que fue el único año que hemos tenido un precio que hemos cubierto el precio del coste de producción, pero hace dos años, por ejemplo, tuvimos muchas liquidaciones de 30 céntimos, cuando nos cuesta producir sobre 70.
Barbaridad, Manuel, ¿eh? Así es imposible, ¿no?
No, así es imposible y no va a haber relevo generacional y el campo se está muriendo como se está muriendo. No.
Y claro, como decía mi compañero Santi, cuando ustedes, Manuel, le hablan de la ley de cadena alimentaria y no vender por debajo del precio de producción, se mueren de la risa viendo esto de lo que me acaba de comentar.
Es que, ¿no?, le pueden poner todo el entusiasmo del mundo, pero es que las cuentas tal cual lo estamos escuchando no salen.
Y después se ve la realidad que pasó, por ejemplo, este verano en Tenerife, con el incendio, todos los terrenos abandonados, el peligro que consiste para todas las casas. La gente está dejando todos los terrenos abandonados al lado de las casas. Eso es combustible para los incendios.
Una de las imágenes que se ha visto de la protesta, que ya es frecuente y recurrente, tristemente, por parte de los agricultores franceses, es que, bueno, pues cada vez que llegaban los camiones a la frontera con productos de la huerta de la península, pues los franceses cogían, los paraban, los abrían y vertían los productos en señal de protesta porque querían que se vendieran los suyos. Hace nada, unas cuantas horas, hemos visto la imagen de una persona que se está investigando y que ha abierto, bueno, pues la llave de un gran contenedor de vino, ocasionando unas considerables pérdidas a una bodega. Yo no sé si en un momento dado se podrían ustedes plantear una protesta semejante en el caso de que finalmente esa línea Contarfalla pues se ponga en marcha, comiencen a venir productos desde África y, bueno, pues como ustedes dicen, sean productos pues que a lo mejor no tienen la misma calidad o que van a comportar el hecho de que haya alguna plaga que no teníamos antes aquí en Canarias. O sea, ¿sería posible esa protesta por parte de los productores canarios por el campo? Perdón, que no he dirigido la pregunta, lo siento, es que ustedes son muchos. Rosendo, por ejemplo.
Sí, hombre, claro que pueden venir muchas plagas. Y eso siempre viene algo, y por algún sitio entra, porque nosotros estamos libres de limpios. Por ejemplo, en el sector mío, de tuberculosis, brucitas, todo eso estamos nosotros limpios.
Y pero lo que me refería sobre todo, Rosendo, a que el enfado aquí de los productores de Canarias del sector se puede equiparar al que parece que tienen en otras latitudes y que les lleva muchas veces pues a verter los productos de otros productores. En este caso, el campo de Canarias está en esta situación de tirar, bueno, pues los tomates que lleguen desde Marruecos, por ejemplo.
Hombre, claro que sí. Por los precios que tiene, se podría dar todo ese acontecimiento, porque es duro.
Marcelo, nos pregunta un oyente que si ahora mismo está entrando tomate de Marruecos ya, a Canarias.
Que yo sepa, de Marruecos a Canarias, que yo sepa, no. Sí está viniendo tomate de Murcia y de Portugal.
¿Y a través de la península tampoco, sí, Marcelo?
Hacia Canarias no lo sé, porque sabes tú también que existe el doble reetiquetado, donde llegan allí, le ponen otra etiqueta, y en principio no sabemos realmente si está llegando. Sí te puedo decir que aquí ha llegado tomate de Portugal y de Murcia este año. De otro sitio sí que no lo sé. No.
Y con esa línea de Tarfalla
también, ¿verdad?
¿Podría
entrar? En verano sí vi tomates de Holanda.
¿Y con esa línea de Tarfalla podría entrar alegremente el tomate de Marruecos o tendrían alguna pega, algún requisito?
Pues imagínate que aquí vienen productos de todos lados. Aquí se supone que no pueden entrar aguacates, pero entran aguacates de otros lados. Pues si le van a hacer en el PIF que hagan en Fuerteventura, si le van a hacer los mismos análisis que están haciendo o los mismos controles que están haciendo aquí en Gran Canaria o en Tenerife, que de cada 10 cogen 4, pues los otros 6 pueden venir cosas de otros lados. Claro. Pueden llegar a venir tomate u otros productos aquí.
Y Marcelo, y con la diferencia de lo que decía, de que la aplicación de productos fitosanitarios allí en Marruecos es totalmente distinta de la que se le pide a ustedes, además de lo que les paga el personal, ¿no?
Sí, son totalmente distintos, pero vuelvo y repito, con el tema de los productos fitosanitarios, es verdad que Marruecos ha tenido bastantes alertas en el último año, creo que son unas 26 alertas las que ha dado por productos fitosanitarios prohibidos, pero ellos intentan en ese sentido cumplir con la normativa, porque al final les interesa seguir exportando tomates para que no se lo paren y que sus clientes lo sigan comprando. Pero lo que decíamos, la ley de transparencia o la ley de transparencia que quieren aplicar, ¿cómo se llama? Ellos no van a poder cumplir con todo. ¿Por qué? Es un tercer país, las condiciones que ellos tienen no son las mismas que nosotros, y no van a poder cumplir con todas esas normativas. Aquí parece que los únicos que vamos a salvar el mundo somos los europeos. Y de resto, pues ellos que hagan lo que les dé la gana.
Bueno, mañana veremos esa manifestación, como digo, en Gran Canaria. Allí estará Rosendo. ¿Va a llevar ganado, Rosendo?
No voy a llevar ganado.
¿Y tractor?
Es un trajín muy grande. Tractor no llevo, pero sí vamos a ir.
Pues allí veremos a Rosendo Pereira, que es ganadero de Gran Canaria. Un abrazo, Rosendo. Que vaya bien esa manifestación.
Pues muchas gracias a todos, venga.
Y que mejoren sus números, porque después de perder 400.000 euros, qué barbaridad. Un abrazo fuerte.
Venga, igualmente.
Marcelo,
gracias, buenos días.
Que vaya bien la manifestación de mañana. Muchas gracias por atendernos.
Gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos.
Manuel Reyes, gracias también, Manuel. Te estará en la de Tenerife, ¿no?
Nada. Sí, estamos preparando una tractorada y también tenemos guagua para llevar a los dos.
Y Juan Carlos preparando en La Palma también la del día 1. Gracias, Juan Carlos. Sí,
me ha quedado pena que no he podido ni intervenir en el tema de la ley de cadena alimentaria, ni prácticamente solo, bueno. Sí, estaremos en todas las que podamos y animamos a que todo el mundo vaya.
Muy bien. Juan Carlos, muchas gracias también. Un saludo.
Gracias a usted.
Bueno, pues esto es lo... pequeño,
mucho pesimismo.
Pequeño repasito de cómo están nuestros agricultores, es que y nuestros ganaderos.
Cuando no te cuadran los números es complicado. O sea, es complicado porque dices tú, bueno, ahora estamos en semanas de movilizaciones. Las administraciones, lo comentábamos el otro día, pues si están tienen un buen día, pues dicen, oye, echamos una mano y tal. Pero y dentro de 3 meses, y dentro de 6, de verdad, o sea, no quiero yo pecar tampoco de ultra pesimista, pero es que pinta feo. Y después dices tú, no, y otros países si hicieran lo mismo, pues dejarían de ser competitivos. Es decir, claro. Es que son competitivos en la medida en que tienen sus propios marcos, ¿no?
Claro, me dice, me recuerda aquí Tomás que Bonisa producía en Tenerife, en el sur de Tenerife, 29 millones de kilos de tomates al año. ¿Cuántos puestos de trabajo se generaban? ¿No? La verdad es que la agricultura y la ganadería en Canarias cada vez va menos. Y después fardamos de productos kilómetro cero, de que tenemos la mejor materia prima para... nuestros grandes chefs, pero esta es la realidad, que la gente, claro, si pierdes 400.000 euros, pues o tienes mucha vocación y te gusta mucho como Rosendo, claro. O tiras la toalla, es que como dices tú, Jaime.
Con esas pérdidas no es kilómetro cero, es contador a cero.